Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas en Capital Radio.
Buenas tardes y bienvenidos. Este martes nos vamos hasta Dubái, a la cumbre del clima, donde ya nos espera Heikki Willsted, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica y que enseguida vamos a saludar. Una cumbre en la que algunos países esperan que salga un llamamiento explícito a abandonar los combustibles fósiles, algo que no se ha conseguido en anteriores cumbres de la ONU. Entre los claros defensores, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
El límite de 1,5 grados solo es posible si finalmente dejamos de quemar todos los combustibles fósiles. No reducir, no disminuir. Hay que eliminarnos gradualmente con un calendario claro que se ajuste a los 1,5 grados.
Ya se ha conseguido que un total de 116 países se hayan comprometido a triplicar la capacidad renovable de aquí a 2030 y a duplicar la eficiencia con la firma del Compromiso Mundial sobre Energías Renovables y Eficiencia Energética.
El balance mundial no solo debe comprometerse a ello, sino también a triplicar las energías renovables, duplicar la eficiencia y llevar la energía limpia a todos para 2030. Los aspectos económicos son claros, el cambio mundial hacia las renovables es inevitable.
Una cumbre que no está exenta de polémica y en la que han pesado las declaraciones previas a la cita del presidente de la COP, el sultán Al-Jaber, en las que aseguraba que no existía ciencia que respalde que para evitar lo peor del calentamiento global se deban eliminar progresivamente los combustibles fósiles.
Y no hay ninguna ciencia ni ningún escenario que diga que la eliminación gradual de los combustibles fósiles es lo que va a lograr el grado y medio.
Horas después, Al-Jaber matiza, asegura que la eliminación es inevitable y denuncia que se han malinterpretado sus palabras.
Sinceramente, creo que hay cierta confusión ahí fuera y tergiversaciones y malas interpretaciones. Y he dicho repetidamente en muchas ocasiones y en muchas plataformas diferentes que es la ciencia la que ha guiado los principios de nuestra estrategia como presidencia de la COP28.
Polémicas aparte, en la cumbre se decidirá qué rumbo seguir en los próximos años para limitar el aumento de la temperatura y los compromisos reales de los principales negociadores para cumplir con los acuerdos de París. Y trabajo queda por delante. Este año va a terminar con un nuevo récord mundial de emisiones de CO2, según acaba de publicar el informe anual de Global Carbon Projects. Comenzamos.
En Ondas del Viento, Vientonautas.
Saludamos ya desde Dubái a Heikki Willsted, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica. Heikki, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sandra. Saludos desde Dubái.
Y tenemos también en el estudio a Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Heikki, eres nuestros ojos allí. Cuéntanos cómo está el ambiente para empezar de forma un poquito más distendida.
Bueno, digamos que el ambiente es caluroso. Aquí estamos a 30 grados con bastante humedad y la gente va con botellas de agua a todas partes, que la organización ha tenido la deferencia de dar a todos los participantes, porque es que aquí realmente se desmaya la gente. Yo he visto delante de mis ojos cómo se desmayaba una trabajadora aquí de la organización y la tuvimos que ayudar entre varios y la verdad es que impresiona, ¿no? Pero el sitio es enorme. Aquí también, por hablar un poco de los números, el año pasado se consiguió un récord de asistencia a la COP en el Sharm el Sheikh, en Egipto, alrededor de 50.000 participantes. Este año se ha duplicado, estamos en más de 100.000 participantes aquí en la COP28, lo cual significa que es más población que Segovia y Soria juntas.
Y Heikki, cuéntanos entonces cómo es el proceso de acreditación, cómo podéis acceder a las salas, a las reuniones. Cuéntanos un poco.
Bueno, sí, Bueno, esto es enorme y la logística es complicadísima. Por lo tanto, podéis imaginaros que para entrar 100.000 personas en un recinto que tienes que pasar por, igual que los aeropuertos, por un sistema de seguridad y luego encima acreditarte, pues el primer día las colas han sido increíbles. Es decir, yo personalmente he estado 2 horas dando vueltas, porque es como los aeropuertos, estos que te hacen dar vueltas para que vayas, moviéndote, vayas ocupando el espacio más eficientemente. Y la verdad es que es duro, ¿eh? Es duro al principio. Ahora ya estamos en el quinto día ya, y la verdad es que va todo mucho más fácil, entre otras cosas porque los mandatarios, los presidentes y ministros ya prácticamente se han ido todos. Aquí, sin embargo, seguimos teniendo a Teresa Rivera, que justo cuando estamos hablando está en una reunión de alto nivel en que se habla sobre la Alianza por la Eólica Marina Global.
Bueno, Heikki, vamos a meternos en harina. Comentabas al inicio que la temperatura era elevada y ayer también se incrementó más, ¿no?, con esas declaraciones que se filtraron del propio presidente de la COP, que se vio obligado posteriormente a rectificarla, tal y como hemos escuchado. ¿Todo esto cómo se vivió desde allí?
Bueno, pues al principio con bastante perplejidad, porque evidentemente ya había dudas sobre la idoneidad de tener la COP aquí en un país productor de petróleo, como son los Emiratos, y que el 40 al 60% de toda su economía gira alrededor de los combustibles fósiles. Pues había cierta perplejidad, y luego cuando han salido estas declaraciones, pues evidentemente ha habido, bueno, bastante, desde algunos, digamos, estamentos, hasta rabia, porque dice, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Si realmente el presidente de la COP, que ha sido elegido como presidente, no se cree la necesidad de eliminar los combustibles fósiles para el año 2050, o por lo menos tener un calendario de eliminación, porque aquí la cuestión es distinguir, o sea, en el inglés se llama es phase out, que es eliminación, o phase down, que es simplemente reducir. Entonces, el gran debate aquí que va a estar está en el plenario ahora es que cómo va a salir en el texto final de las conclusiones de la cumbre, si va a ser phase out, que es lo que queremos, o va a ser phase down, que es lo que probablemente quiere Al-Jaber.
¿Y tú, Heikki, eres optimista? ¿Crees que vamos a sacar algo en claro después de esta COP?
Bueno, realmente, Al-Jaber, aquí hay que decir que Al-Jaber ha salido ayer junto con el jefe de científicos del IPCC desmintiendo, o sea, dando marcha atrás, como habéis recogido, sobre el tema de que la ciencia no respalde la eliminación de la utilización de los combustibles fósiles. Entonces, eso ya hace que, desde el punto de vista, por lo menos de la presidencia, ya haya vuelto, digamos, en cierta manera, a la dirección adecuada, que es intentar lo antes posible, no si no sé en esta COP o será la siguiente, que se incluya en el texto vinculante, digamos, de finales de una COP, que realmente hay una fecha para la eliminación del consumo de combustibles fósiles. Con todos los, digamos, que una cosa será para temas de energía y diferente será para temas de industria. Pero bueno, eso es un debate más específico que ya se abordará más adelante.
Heikki, comentábamos en la presentación que ya se ha conseguido al principio de la COP esa firma de 116 países que se han comprometido a triplicar la capacidad renovable de aquí a 2030, a duplicar la eficiencia, aunque también hay que señalar que ahí hay ausencias importantes, ¿no?, como China, India o Rusia.
Bueno, Rusia evidentemente no está por la labor, puede firmar nada en la que estén la mayor parte de los países occidentales, y sobre todo que tenga que ver con con energías que no sean las combustibles fósiles. Pero en este momento, lo claro, evidentemente China e India son importantes actores a nivel internacional en temas de emisiones, porque China es el mayor emisor del mundo. Pero hay que decir que China sí que se ha comprometido a triplicar las renovables, lo que no, por el momento no respalda esa iniciativa, simplemente porque conllevaría también, de alguna forma, tener que mirar otra vez su política respecto al carbón, y en ese sentido, por el momento, no están preparados a tomar esa decisión. Pero en principio, principio sí, China está por la labor, no ha firmado ese compromiso, pero realmente sí que lo apoya, porque de hecho China es el país que más renovables ha instalado en los últimos 2 años, tanto a nivel eólico como a nivel de fotovoltaica. Entonces, realmente no es que no quieran hacer renovables, están haciendo constantemente renovables. Y India, que es el otro país, pues tiene también una política más de intentar balancear el consumo de sus propios combustibles fósiles y el desarrollo de las energías renovables. Entonces, está probablemente en algún momento, no, quizás no en esta COP, pero más adelante sí que entren dentro del compromiso.
Heikki, ¿crees que esta COP llega en un momento geopolítico complicado con los países más pendientes, por ejemplo, de las guerras en Gaza o en Ucrania y que han podido descafeinarla o no? ¿Los estás viendo comprometidos con interés de llegar a algún acuerdo?
No, evidentemente hay en el aire está en la cuestión de Gaza y la cuestión de Ucrania. Pero realmente aquí lo que se trata es realmente conseguir que haya unos objetivos tangibles, digamos, realmente reales de cuándo se va a dejar de emitir, porque al final dejar de utilizar los combustibles fósiles pone una fecha a cuando la humanidad finalmente va a dejar de emitir, sobre todo en temas de energía por el consumo de combustibles fósiles. Entonces, se está intentando centrar más en unos objetivos así tangibles y, bueno, obviamente no se puede obviar que hay cuestiones de geopolítica internacional que están sobrevolando el ambiente de la cumbre y también por eso han faltado aquí muchos importantes mandatarios como el mandatario chino, Biden, y evidentemente Putin tampoco ha estado. Entonces, bueno, pues es una situación, pero bueno, hay que esperar que sigan trabajando las delegaciones y ver si se consigue ir formando ese texto en el que se ponga esa fecha y se incluya también el triplicar las renovables entre los objetivos. Y con eso ya sería un gran avance en las negociaciones.
Heikki, además de todas las noticias que nos están llegando desde la COP, y tú como corresponsal, por cierto, también nos están llegando informaciones y noticias de las empresas que se han desplazado a la COP y están haciendo grandes anuncios, como el anuncio de Cepsa o el de Iberdrola. ¿Qué nos puedes comentar?
Bueno, son buenas noticias, es decir, yo estuve presente en la presentación, en el anuncio que hizo Cepsa en el pabellón español de la más grande fábrica de producción de hidrógeno en forma de metanol en Europa, que va a estar ubicada en Huelva, es decir, y que va a crear miles de trabajos a nivel local. Estaba presente también Pedro Sánchez y Teresa Rivera, y la verdad es que las cifras son impresionantes y podría convertirse en un importantísimo hub de hidrógeno, específicamente en forma de metanol para utilización en barcos, y que sería realmente un paso muy importante adelante para la electrificación indirecta de algo como es la navegación, que mueve la mayor parte de la mercancía, y también muy importante para el sector eólico, porque esos electrolizadores van a funcionar en parte también con parques nuevos eólicos que, según nos decía Cepsa, probablemente se empezará a construir ya el año que viene.
Bueno, sobre este mismo proyecto, como comentabas, el presidente Pedro Sánchez estuvo en la participación, o sea, estuvo en ese anuncio, y vamos a escuchar sus palabras.
Este proyecto no solo supondrá una importante reducción de las emisiones de CO2, el metanol verde también nos permitirá avanzar en la sostenibilidad de sectores difíciles de descarbonizar, como el transporte marítimo o la industria química. En otras palabras, se trata de un paso significativo hacia un futuro libre de combustibles fósiles.
Y el otro acuerdo al que hacíamos alusión hace unos instantes es esa firma de una alianza de Iberdrola con el grupo Masdar de Emiratos Árabes. Van a coinvertir 15.000 millones en eólica marina y en hidrógeno verde en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo el papel de las empresas españolas allí, Heikki?
Bueno, el papel de las empresas españolas es impresionante. Es decir, son actores a nivel global que allá donde van están, digamos, moviendo los mercados. El caso de Iberdrola es evidente, pero hay otras empresas como, por ejemplo, Acciona o incluso EDPR, que está también en el mercado español, que realmente en eólica marina expresamente son importantes actores y que, por lo tanto, pues allá donde van, como decía, siempre hay mucho interés en todo lo que hacen, porque siendo pioneros, y España es un país pionero en renovables, empezó con eólica terrestre, pero las empresas españolas ya han empezado a hacer eólica marina, llevan muchos años haciéndola en todo el mundo y por lo tanto tienen esa experiencia y esa capacidad que realmente en muchos otros países nos envidian.
Heikki, tú estás allí ahora como corresponsal en este programa, pero estás en nombre de la Asociación Empresarial Eólica. ¿Qué papel estás desempeñando allí? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos.
Bueno, pues aquí lo que se trata es a caminar mucho, para empezar, porque aquí las distancias son bastante importantes entre los pabellones y hay que llevar calzado bastante cómodo porque si no te salen ampollas. Entonces la cuestión es ir a ver a los diferentes pabellones en los diferentes eventos que hay, ir a hablar con la gente y sobre todo sondear empresas y otros países de cómo va la situación para ver qué tipo de cooperación se puede hacer o cómo atraer o por lo menos hablar con las empresas que puedan estar interesados en el mercado español o si tienen preguntas sobre el mercado español, que ya están en nuestro mercado. Entonces todo esto es una importante labor de networking para precisamente afianzar y consolidar el sector eólico, y toda la industria también española eólica, para que tengan esa visibilidad, que tengamos esa visibilidad que realmente el sector se merece.
Y respecto a las ONGs, los activistas, hay mucho movimiento de plataformas que estén haciendo, que tengan presencia o manifestaciones. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, claro, el colorido de las aquí entre los edificios se puede ver pasar muchas etnias vestidas con sus trajes tradicionales. Luego también ayer hubo una manifestación en contra del presidente de la COP en la que jóvenes le pidieron que rectificara sobre las afirmaciones que había hecho respecto a la ciencia. Y luego está toda la parte, nosotros estamos, los pabellones español y los pabellones nacionales están en la parte azul, luego está la parte verde donde está todo, sobre todo la sociedad civil, y ahí hay muchas más, manifestaciones en el sentido de actividades sociales, en el sentido de reivindicar el rol de la sociedad civil a la hora de las negociaciones, de tenerles en cuenta, porque los impactos al final se los va a llevar efectivamente la sociedad. Es decir, no, nadie se escapa de los impactos del cambio climático y por eso es importante que la sociedad esté ahí para recordarle a los gobernantes que efectivamente son los que se llevan el impacto, son ellos, y quieren que se tomen esas decisiones para reducir las emisiones y así los impactos del cambio climático.
Y volvemos a España, tenemos unos objetivos que cumplir, nos hemos comprometido a duplicar la potencia eólica a 2030. ¿Consideras que lo que hoy se está hablando en Dubái va a afectar de alguna manera al sector eólico en España?
Bueno, lo que se está hablando en Dubái realmente es a nivel global, que son objetivos mucho más globales. Los objetivos españoles son muy específicos dentro del ámbito del ámbito europeo, de la Unión Europea, y por tanto la cuestión realmente está más dentro. Nosotros estamos dentro del cómputo europeo y por lo tanto lo que se trata es cumplir como europeos con el objetivo de renovables para el año 2030. Entonces, sin la eólica, España no puede cumplir con su objetivo de un 48% de renovables para el año 2030. Por lo tanto, nosotros como asociación estaremos recordando al gobierno el siguiente y el que venga después, que la eólica es necesaria y que hay que poner todos los elementos necesarios que van desde la legislación, desde la aceptación social, infraestructuras, subastas, todos esos detalles que son necesarios para que se puedan hacer. Ahora ya son 4.000 megavatios al año hasta el año 2030 y por tanto hay mucho que hacer y hay mucho que hablar y mucho que discutir, pero que hay que poner, como se diría parafraseando una frase geopolítica que se dice, en vez de poner botas en el territorio, cuando se hablaba de la guerra, pues aquí para luchar contra el cambio climático hay que poner aerogeneradores sobre el territorio.
Y hay que poner también dinero, Heikki, financiación, otro de los asuntos claves, ¿no?, de esta cumbre. No fue Biden, pero sí que fue Kamala Harris. Anunció que Estados Unidos aportará 3.000 millones para financiación climática internacional. El tema de la financiación, ¿cuáles son los principales escollos ahora mismo?
Bueno, el tema de financiación, esto viene heredado desde el principio de todo el proceso de las COPs, es decir, se van acordando siempre unos objetivos de financiación muy ambiciosos para los países en vía de desarrollo, pero luego la capacidad que tienen los países en concreto, los occidentales y digamos los más ricos, de hacer realidad todas esas promesas, pues es más difícil de lo que parece, porque hay que recordar que, por ejemplo, Estados Unidos ahora ha vuelto a prometer 3.000 millones para una iniciativa sobre cambio climático, pero con pocas posibilidades de que lo apruebe el Parlamento, o sea, el Congreso americano, porque en este momento está la mayoría la tienen los republicanos. Entonces, todos estos procesos son complicados. El comprometer fondos para el cambio climático es la aspiración que tienen todos los países. Muchas veces luego la realidad de cada uno de ellos pues dictamina si esos fondos se van a realmente dar o se van a dar a las instituciones internacionales para que se pueda realmente llevar a cabo todo lo que se quiere llevar a cabo en los países en vías de desarrollo.
Heikki, nos faltan un par de minutitos. Esta cumbre todavía le quedan unos cuantos días. Vamos a ver si al final, en ese balance global en el que se deciden los compromisos a tomar de cara al futuro, ¿tú crees que podría incluirse finalmente una fecha fin de los combustibles fósiles? Parece difícil en principio, ¿no?
Bueno, esto no acaba más que empezar. Es decir, lo que pasa es que es cierto que la presidencia de la COP tiene mucha presión para que haya resultados, algún resultado tangible, para no que no quede solamente en el recuerdo sus afirmaciones sobre que la ciencia no respalda el phase out, o sea, la eliminación de los combustibles fósiles. Por lo tanto, van a intentar negociar hasta el final para que salga algo positivo y algo que haga recordar esta COP como un éxito, porque si no, de lo contrario, sería lamentable, sobre todo para los Emiratos Árabes Unidos, que se recordara solamente por esa frase, ¿no?
Heikki Willsted, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica. Buenas tardes y ya nos contarás a la vuelta muchos más detalles de la COP.
Yo seguro que sí, todavía queda bastante. Un placer estar con vosotros.
Igualmente, y Piluca Núñez, directora de Comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Buenas tardes y te esperamos el martes que viene.
Buenas tardes.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica.